noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a un nuevo tiempo en Radio Transmundial Uruguay. Dice Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Tengo una fuerte fijación con este pasaje bíblico porque lo vi durante muchos años, durante mi niñez. En el templo, en la iglesia que pastoreaba mi papá, había un letrero de San Juan 14:27 que decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la paz que el Señor solo puede dar, mi querido amigo, mi querida amiga. Es la paz que viene de Él. Y Él lo dijo tan claramente, no es una paz que puede dar el mundo, una paz pasajera, superficial, basada en las trivialidades de la vida. Esta es una paz profunda que cala en las profundidades del corazón y del alma del ser humano y que muchas veces nada tiene que ver con las circunstancias. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Le animo a buscar la verdadera paz. Llegamos al día jueves en Radio Transmundial Uruguay, mucho para compartir la palabra de Dios para hoy, Misión 66. También llega hoy el profesor Héctor Leites con Jungla Semántica. Tendremos un tiempo de reflexión con Meditemos Hoy, estudiaremos la Biblia en A Través de la Biblia, tu Instituto Bíblico Luis Palau, y cerraremos con Llamada de Medianoche y con el pastor Lemuel La Rosa viajaremos hacia la medianoche. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Radio Transmundial Uruguay.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. Un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
El pastor Smith ha estado revisando el orgullo de Moab y cómo este orgullo fue el combustible para la ira y las mentiras. En esta edición, el pastor Smith continuará con la proclamación y señales en contra de Egipto, tal cual lo describe el profeta Isaías. Así que si tiene su Biblia a mano, únase con el pastor Chuck Smith a la lectura de Isaías, capítulo 18, versículo 2, con más sobre los efectos y la represa alta de Asuán y la destrucción de Moab. ¿Quiere saber de qué se trata todo esto? Permanezca en la sintonía.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy. Dios está pronunciando un ay que habrá de venir sobre Etiopía porque ella envía embajadores por el mar. Ellos vinieron en esos botes, más bien por el río Nilo desde Etiopía. Esos botes de junco eran algo así como algo portátil, portable, para que ellos en los rápidos pudieran cargarlos. Y también, por supuesto, cuando entraron a esos lugares, llegaron a esos lugares los rápidos y demás, los podían poner sobre sus hombros y llevarlos. De otra manera hubiera sido imposible. Vinieron de Etiopía en esos botes de junco, vinieron a Israel, llegaron a Judá, al Reino del Sur, y vinieron para hacer ese pacto. Por eso dice nuestro pasaje que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas, y cortará y quitará las ramas. Isaías está diciendo que no necesitamos hacer pacto con ese pueblo. Dios habría de cuidarlos. Él habrá de cortarlos cuidadosamente antes de que estén listos para desarrollarse plenamente. Así que aquí está la predicción de la destrucción de Asiria por parte de Dios. Dice el versículo 6: y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En otras palabras, los buitres vendrían y comerían los cadáveres durante el verano, y por supuesto, había mucha comida allí. Para el tiempo en que venga el invierno, aún los animales, los coyotes y demás, estarían comiendo los huesos de ellos, a pesar de que estarían en invierno. El verso 7 dice: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, el pasaje que hemos leído. Así tenemos la predicción de la destrucción de Asiria por mano de Dios, y no había necesidad de unir las manos con los egipcios en un pacto de defensa mutuo, porque Dios es nuestro refugio. Ahora, él vuelve a Egipto con la profecía. Dice: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará por Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Dios está hablando aquí de una guerra civil. Y cada uno peleará contra su hermano, ciudad contra ciudad, reino contra reino, es decir, una revuelta civil dentro de Egipto. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos del Señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor. También luego comienza a hacer unas predicciones que son muy interesantes. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. La palabra allí es traducida en muchas versiones modernas. Ellos habrían de detener el flujo de agua de allá a lo lejos, es lo que quiere decir. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados, y así continúa hasta el versículo 11, que usted puede leer. Allí hay una predicción de que los ríos se habrían de detener. El dique de Asuán seguramente contesta a esta predicción. En 1970, cuando comenzaron a descubrir algunos de los problemas ecológicos que fueron creados por la construcción del dique de Asuán, el dique de Asuán hizo retroceder al Nilo 965 kilómetros río abajo, los bancos de arena dejaron de acumularse en la desembocadura. El Mediterráneo está inundando la desembocadura y más de 400.000 hectáreas fértiles ya han desaparecido debajo del agua salada. El Nilo ya no lleva sus nutrientes sedimentos hacia el mar, los peces comenzaron a desaparecer, la familia de los pescadores se tienen que mudar hacia los barrios pobres del Cairo y Alejandría, la fuente de alimento está desapareciendo. También el oxígeno por la pérdida de vegetación y por el agua. Más allá de los estudios que se han hecho acerca del daño ecológico de la construcción del dique de Asuán, lo primero, por supuesto, que el profeta habla aquí es de la intrusión del agua salada en la desembocadura. Y esto continúa. La idea de esa construcción fue, por supuesto, crear un control sobre el flujo de agua hacia los canales de irrigación y demás, con la esperanza de abrir miles de nuevas hectáreas agrícolas con esos proyectos de irrigación. Pero ellos descubrieron que a través del ingreso de agua salada en la mayoría del área fértil de Egipto, en la desembocadura del Nilo, que a través del ingreso de agua salada ellos perdieron más del doble de la superficie agrícola. ¿Se da cuenta? Con la marea del río Nilo solía llevar el sedimento y demás hacia el Mediterráneo. Esto construía esos diques, esos bancos de sedimento contra el Mediterráneo, formando así un área muy fértil en la desembocadura. Ahora, con el Nilo, que ya no se inunda, ellos han perdido esa área agrícola porque ingresa el agua salada del Mediterráneo, lo primero que el profeta predijo. Pero no solo eso, todas las cañas y demás que solían crecer a lo largo del Nilo murieron, porque hay un pequeño caracol que se alimenta, se come las raíces, que solía ser arrastrado cada año en la temporada de mareas. Ahora que ya no hay temporada de mareas, este pequeño caracol ha destruido todas las cañas, todo lo que solía haber a lo largo del río Nilo, tal cual Isaías lo dijo. En el año 1970 la industria pesquera comenzó a desaparecer. Actualmente ya ha desaparecido completamente, no existe. Ya no tienen industria pesquera. Allí en el Mediterráneo solía haber grandes escuelas de pesca que abastecían a Egipto con uno de sus mayores recursos proteicos. Un recurso sobreabundante de pescado, porque ellos se alimentaban de los ricos nutrientes que eran llevados por el río Nilo y eran vertidos así en el mar Mediterráneo. Pero ahora que ya no hay mareas, el traslado de estos nutrientes no llega. El pescado, por supuesto, ellos no saben lo que sucedió con ellos. Si ellos solo se fueron hacia otro lugar o desaparecieron simplemente los peces. Pero Dios inspiró al profeta Isaías a no solo profetizar la construcción del dique Asuán como lo hicieron, sino también profetizar aquellos desastres ecológicos que se crearían por hacer esa represa en el río Nilo. Incluso ha habido sugerencias de los egipcios para eliminar ese dique de manera que pudieran corregir el desastre ecológico que ha resultado de su construcción. También es interesante que al final de la profecía, él de alguna forma va contra aquellos ingenieros y consejeros que, valga la redundancia, aconsejaron construir el dique de Asuán. Dice, ciertamente son necios los príncipes de Asuán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Si los hombres son tan sabios, permítame decirle, Dios ya le ha dicho a usted qué daños van a suceder. Pero estos hombres que son tan sabios, permítame decirle cuál es el propósito de Dios. Aquí hemos leído este pasaje y a partir del verso 13 nos dice, se han desvanecido los príncipes de Asuán, se han engañado los príncipes de Menfis, engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Qué imagen gráfica, ¿verdad? Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán de la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Es tan interesante cuando miramos estas situaciones en el día de hoy y vemos cuán claramente y concisamente Dios ha hablado acerca de estas cosas. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Continúa diciendo el verso 18, en aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Sí, en aquel tiempo. Él comienza a ir ahora hacia el futuro, hacia el día del Señor, cuando Dios ha de obrar, por supuesto, en la venida de Jesucristo, ha de obrar en todo el mundo. Pero Egipto se volverá un centro religioso para adoración al Señor. Ahora mismo, por supuesto, Egipto es fuertemente musulmán. Si usted busca llevar a un musulmán a la fe en Jesucristo allí en Egipto, usted puede morir. Es un delito criminal. Pero en ese día el Señor será conocido en Egipto. Ellos han de conocer al Señor allí. Y agrega, y harán sacrificio y oblación y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. Sí, Egipto ha de ser atacado por el anticristo cuando él tome su fuerza y sus ejércitos y comience a moverse hacia África para conquistarla. Él ha de pasar por Egipto. Llegará hasta los límites de Etiopía. En el momento en que las noticias del norte y del este lo afligen, porque él oirá que los chinos están moviendo sus ejércitos hacia el este y hacia el norte, las fuerzas reagrupadas de Rusia, y ellos se encontrarán ahora en un conflicto mortal allí en el valle de Megiddo. Así que vemos que Egipto sufrirá. Serán conquistados por las fuerzas europeas cuando comience su invasión a África. Pero es una invasión que nunca se completará, porque tan pronto como Egipto sea tomada, cuando ellos comiencen a moverse hacia Etiopía, es allí cuando llegan las noticias de las fuerzas invasoras que hemos mencionado. En ese momento el anticristo ha de volver para encontrarse con ellos, teniendo allí, asumando las fuerzas europeas. Y de esa manera tendrá lugar la batalla conocida como la batalla de Armagedón. El verso 24 dice, en aquel día, en aquel tiempo, es el día del Señor. El día del Señor, luego de haberlo sanado y establecido, Asiria, que en el día de hoy es Irak, y Egipto, tendrán una carretera que pasará por el medio de ellos, atravesando Israel, y las tres naciones se unirán en una hermosa armonía, en un hermoso acorde, en el día glorioso del Señor. Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, dice el profeta, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Y así vemos la obra, gloriosa obra de Dios en aquel día, ese día cuando Jesús ha de volver para establecer en la tierra el reino de Dios. Estamos ya en el capítulo 20. Isaías predice que Asiria echará a perder tanto a Egipto como a Etiopía. En el año que vino el Tartán, comienza diciendo a Asdod, es el título que significa el comandante en jefe. Tartán era el comandante en jefe. Una de las ciudades más grandes de los filisteos ahora es una ciudad, puerto de Israel, Asdod. Cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirán aquel día el morador de esta costa, mirad que tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y ¿cómo escaparemos nosotros? Fue un método por el cual los ejércitos conquistadores buscaban deshonrar al pueblo conquistado haciéndolos marchar desnudos. Es interesante que Dios le dice a su profeta Isaías que anduviera desnudo por 3 años, y así sería la señal él mismo para el pueblo. Asiria avergonzaría tanto a Egipto como a Etiopía conquistándolos y llevándolos cautivos desnudos. Y la confederación de ellos no prevalecería. Es por eso que Isaías les está diciendo, no busquen alianza con Egipto, o no los busquen por ayuda contra Asiria. Miren al Señor. Si ustedes miran al hombre, si ustedes miran el brazo de carne, ustedes caerán de todas formas. El consejo de Dios es bastante perenne, en que Dios está animándonos a mirarlo a Él, para nuestra ayuda, para nuestra fortaleza y para nuestra defensa. Así que, estimado oyente, no miremos el brazo de carne, no miremos al brazo de hombre para nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque el hombre puede fallar, pero el Señor jamás fallará. Así que este era el mensaje de Isaías para Judá, para el rey Ezequías, un mensaje para que confiara en el Señor. No para confiar en una alianza, en un acuerdo. No, porque esas naciones habrían de caer bajo Asiria. Estimado oyente, usted confíe en el Señor. El Señor cuidará de usted. Y al confiar en el Señor, podemos estar seguros de que el Señor siempre cuidará de nosotros.
Donde corremos por ayuda hace una diferencia en la vida de cada uno. Muchos corren hacia las tentaciones del mundo o confían en la razón, mientras que otros son vistos intentando escapar por medio del uso de drogas o alcohol. Pero como hemos estado aprendiendo, correr hacia el lugar correcto comienza con correr hacia Jesús, dándonos cuenta que Él se preocupa lo suficiente por nosotros como para tomar nuestro lugar al pagar por nuestros pecados. Escucharemos más del pastor Chuck Smith en un momento. Hoy tenemos una pregunta pertinente a Jesús, y este oyente escribe, algo bien cortito y al pie. Estimado pastor Smith, ¿qué se entiende realmente por la transfiguración de Cristo?
Estimado oyente, él fue transfigurado cuando, desde su forma terrenal, apareció su forma divina. De esa manera, en la opacidad de la naturaleza humana, comenzó a brillar como el sol su naturaleza divina. Ellos lo vieron a él en ese estado glorioso, futuro, así como nosotros lo hemos de ver a Él un día. Que Él fue transfigurado quiere significar que cambió de forma.
Muchas gracias, Pastor Smith, por ayudarnos con esta interpretación de un tema que a veces es confuso para muchas personas que leen el Evangelio. En la próxima edición de este programa, el Pastor Smith estará mirando la profecía de la invasión y caída de Babilonia y el futuro de Arabia Saudita. Temas que son bien pertinentes y urticantes en el mundo de hoy, pero que a la palabra de Dios se le puede preguntar y ver qué tiene para decirnos. Haga planes para unirse a este estudio en la próxima ocasión de la palabra de Dios para hoy.
Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio, texto, por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Inicial desde un año, primaria, secundaria, todas las orientaciones. Inglés, Dickens, con certificación internacional. Informática, desde educación inicial, cursos certificados por la Universidad de la Empresa. Educación física y natación. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-220802. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Dios, tú gobiernas todas las naciones. Oramos por paz y buenas elecciones de junio en Etiopía, que se elijan líderes rectos y justos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Vivimos en una sociedad de inmediatez. Tal como pones tu tarjeta en el cajero automático y tomas el dinero, quieres que todo pase de inmediato. Pero lo que está de moda, lo que es el hit del momento, es algo efímero que desaparece pronto, y la Biblia nos muestra que Dios obra de manera muy efectiva a largo plazo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Aquí tenemos nuestra propia lista de éxitos, el Top 66, los 66 principales, los 66 libros de la Biblia. Y aquí estamos en la serie del Génesis, el primer libro de la Biblia, y ya estamos en los capítulos 40 y 41.
Hoy vamos a encontrarnos con nuestro héroe en la cárcel y veremos cómo Dios usa las circunstancias para librar al que es fiel. El tema del recorrido de hoy es Dios, el Señor de la historia. Y con la ayuda de Johnny recorreremos el texto.
Soy David Silva, junto a Kimberly Yepes y Johnny Pérez. Te damos la bienvenida a una nueva aventura en la que seguro encontraremos claves importantes para la vida. Johnny, ¿cómo sigue el recorrido por Génesis?
Bueno, David, José, como vimos en la última vez que estudiamos el libro de Génesis, terminó siendo encarcelado injustamente. Después de tanto sufrimiento, de tanta lucha, Dios todavía permite que José pase un tiempo en prisión. Dios está trabajando en la vida y el carácter de José. Mientras estaba encarcelado allí en Egipto, José fue puesto con el capitán de la guardia, que se hizo cargo de toda la situación de la prisión de José, y junto a él a su cargo estaban el copero y el panadero del rey de Egipto, quienes habían ofendido al faraón, al rey de Egipto.
Ah, sí, ellos también estaban allí en la cárcel. Y sucedió que, según el texto de la Reina Valera Contemporánea, en el versículo 5, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado.
Aquí dice que estando en la cárcel, cuando José vino a verlos por la mañana, los miró y notó que estaban tristes. Entonces les preguntó a esos oficiales del faraón, que estaban presos como él, en la casa de su señor: ¿por qué tienen hoy tan mal semblante? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y José les dijo: ¿acaso no corresponde a Dios interpretar los sueños? Cuéntenmelo ahora.
José, en conversación con los dos prisioneros, termina escuchando de ellos el sueño que habían tenido, por lo que el versículo 9 nos cuenta que el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido.
En mi sueño veía yo una vid delante de mí. En la vid había tres sarmientos. La vid parecía brotar y arrojar su flor, y las uvas de sus racimos maduraban. Yo tenía en la mano la copa del faraón, y tomaba las uvas y las exprimía en la copa, y daba al faraón la copa en su mano.
Luego José rápidamente, a través de la poderosa acción de Dios, trae la interpretación del sueño y dice:
los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto, y tú le darás la copa al faraón en la mano, como solías hacerlo cuando era su copero.
Como leemos en el versículo 16 de las Escrituras: al ver el jefe de los panaderos que José había hecho una buena interpretación, le dijo: también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares y pasteles para el faraón, y las aves los comían del canastillo que estaba sobre mi cabeza.
Esta vez, sin embargo, la interpretación traída por José fue una interpretación muy negativa. Nos dice el texto que
José respondió y dijo: esta es la interpretación. Los tres canastillos son tres días. Al cabo de tres días, el faraón te levantará la cabeza y hará que te cuelguen en la horca, y las aves te arrancarán la carne para comérsela.
Tres días después fue el cumpleaños del faraón, dice el versículo 20, que ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos.
Al jefe de los coperos lo hizo volver a su puesto, y éste daba al faraón la copa en su mano. Pero al jefe de los panaderos lo mandó a la horca conforme a la interpretación que José les había hecho. Pero el jefe de los coperos, lejos de acordarse de José, se olvidó de él.
Vemos en el capítulo 40 que José está sufriendo terriblemente en la cárcel y con él están estos dos hombres. El texto nos muestra cómo Dios tiene el poder y el control de la situación, que no puede ser definida por la voluntad de los seres humanos.
José está preso contra su voluntad. Sus dos compañeros de prisión están en la misma situación. Nadie puede saber qué pasará en el futuro.
Vimos que uno tiene un destino muy positivo y agradable, y el otro tiene un destino muy triste, como está escrito al final del capítulo 40. Y José mismo está bajo la gracia y la bondad de Dios, como hemos visto en los capítulos anteriores.
Pero ahora simplemente está olvidado en la cárcel, Johnny, por aproximadamente 2 años, porque a pesar de la interpretación favorable, el jefe de los coperos no se acordó de José.
Cierto. Observaremos aquí en la palabra de Dios que Dios está detrás del escenario puramente perceptible a nuestros ojos. Vemos que Dios mantiene el control del mundo y la situación.
Dios es el Señor de la historia universal. Dios es el Señor del destino de las naciones y también el Señor de los individuos.
Particularmente aquellos que están bajo su dirección directa en el pacto con Él, como fue el caso de José, como también de aquellos siervos del faraón que estaban allí en Egipto.
Y esta idea se aclara cuando llegamos al capítulo 41. El texto nos dice que después de 2 años, José todavía estaba allí en prisión y el faraón tuvo un sueño.
Y a raíz de este sueño está muy preocupado, porque el sueño había sido muy fuerte.
Muchos conocerán muy bien la famosa historia cuando en el sueño del faraón 7 hermosas y gordas vacas salen del río y luego salen 7 vacas feas y flacas, y estas vacas feas y flacas se comen y destruyen las vacas gordas y hermosas. El faraón vuelve a dormir esta vez, tiene el mismo tipo de sueño, similar al primero, y aquí 7 espigas de trigo aparecen llenas y hermosas, creciendo de un mismo tallo. Luego brotan 7 espigas menudas y abatidas por el viento del este, y las espigas secas se tragan las 7 espigas grandes y llenas. Y entonces el faraón se despierta con ese sueño, que lo deja muy perturbado y en conversación.
Con sus subordinados se entera de José a través de la información del copero. El copero que se había olvidado por completo de José allí en prisión.
El copero recuerda y dice, como vemos en la Reina Valera Contemporánea.
Ahora me acuerdo de que he fallado. Cuando su majestad se enojó contra el jefe de los panaderos y contra mí, sus siervos, nos mandó a la prisión de la casa del capitán de la guardia. Y en una misma noche, él y yo tuvimos un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Allí, con nosotros, estaba un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y cuando le contamos nuestros sueños, él nos interpretó lo que a cada uno había soñado. Y resultó que todo sucedió tal y como él nos lo interpretó. Yo fui restituido a mi puesto, y el otro fue enviado a la horca. El faraón mandó entonces llamar a la horca. Con mucha prisa lo sacaron de la cárcel, y él se afeitó y se cambió de ropa, y se presentó ante el faraón.
De repente, las circunstancias son cambiadas por el Dios que tiene el dominio de la historia y se hacen completamente diferentes. El gran monarca del mundo en ese momento, uno de los hombres más poderosos de la tierra, está perturbado por su sueño. Hablamos del faraón de Egipto.
Entonces José, en ese momento, encuentra lo que Dios había planeado para su propia vida.
Se presentará ante el faraón y el texto bíblico nos muestra cómo la sabiduría divina, por el poder de Dios, cambió por completo el escenario de Egipto, de la vida del faraón, de José y del pueblo de Dios. Desde el versículo 25 del capítulo 41, nos dice que
José le explica al faraón, «El sueño de mi señor el faraón es uno solo». Dios le ha hecho saber lo que él está por hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las espigas hermosas también son 7 años. El sueño es uno solo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las siete espigas delgadas y marchitas por el viento solano serán 7 años de hambre.
Y aquí José hace una declaración del futuro de la nación. José le dice con mucho respeto al faraón: Dios ha mostrado a su majestad lo que él está por hacer. Vienen ya 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero a estos se les seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, porque el hombre acabará con la tierra. Por causa del hambre que vendrá, y que será gravísima, esa abundancia quedará ignorada.
Y enfatiza, observa esto aquí, el hecho de que su majestad haya tenido el mismo sueño 2 veces, significa que Dios ha decidido hacer esto y que muy pronto lo hará.
E increíblemente un preso le dice a la máxima autoridad del país lo que debe hacer. Su majestad, debe buscarse ya un hombre inteligente y sabio y ponerlo al frente de la tierra de Egipto. Debe también poner gobernadores al frente del país y tomar la quinta parte de lo que produzca la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Se deben almacenar todos los alimentos de estos buenos años que vienen y bajo el control de su majestad recogerse y guardarse el trigo para el sustento de las ciudades. Estas provisiones deben quedar almacenadas para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Así el país no perecerá de hambre.
Es asombroso. Luego encontraremos que detrás del dominio del faraón de Egipto, detrás de la economía mundial, detrás de la vida privada de José que pertenece al pueblo de Dios, detrás de la vida de la gente común en Egipto, Dios mantiene su control de la historia.
A menudo estamos desesperados pensando si las cosas sucederán o no, o que quizás las perspectivas que presentan los hombres realmente tengan un carácter decisivo. ¿No te parece, Johnny?
Sí, pero este texto nos muestra que a través de simples sueños, a través de la revelación de Dios a su siervo José, Dios muestra que él tiene dominio y control de la historia, incluida la historia del mismo José, quien de ahora en adelante tendrá su vida completamente cambiada.
Un nuevo escenario se desarrollará en la vida de José, ese joven malcriado con problemas familiares que Dios ha trabajado para llegar a una de las posiciones más impresionantes y significativas del mundo antiguo.
Dios es el Señor de la historia. ¿Qué piensas de lo que hemos encontrado hoy en el recorrido por los capítulos 40 y 41 de Génesis? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y déjanos tus comentarios y preguntas. Queremos saber de ti. Recuerda solicitar el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis.
Muy bien, Johnny. Estamos aquí siguiendo tu presentación y ya llegamos a la segunda parte del programa y traemos preguntas, algunas dudas y también curiosidades. Y quiero empezar a preguntar sobre los sueños. Sé que hemos estado hablando mucho sobre esto, pero los capítulos 40 y 41 de Génesis hablan de muchas personas soñando. Parece que hubo una ola de sueños allí. Cada sueño tiene un significado. Cada sueño que tenemos tiene algo que decir. Algo que viene del más allá de lo trascendente para nosotros. Hay un mensaje en todo.
Bueno, David, sé que nuestros oyentes están soñando con una buena respuesta sobre este tema y realmente debemos tener cuidado porque los sueños a menudo son similares a lo que dice el libro de Eclesiastés. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas. A menudo soñamos sobre lo que es parte de nuestra experiencia normal. Algunos estudiosos del alma humana sugieren que algunos de nuestros sueños revelan ciertas preguntas profundas sobre nosotros mismos. Hay cierto tipo de sueño en la Biblia que es equivalente a una visión, que es un sueño diferente, que es una revelación divina. Ahora, es importante señalar que la Biblia cuenta historias seleccionadas de la acción de las grandes obras de Dios entre su pueblo, y estos sueños no eran los sueños de todas las personas del mundo en su vida diaria.
Estos sueños de José son específicos, ¿cierto?
Sí, pero también los encontraremos en otros personajes bíblicos. Sin embargo, eso no significa que estamos autorizados a entender que cualquier sueño humano puede ser entendido como una visión.
Por supuesto que Dios, con su poder aún hoy, es capaz y puede, de alguna manera, bendecir su obra y su trabajo de manera sobrenatural y otorgar un sueño con significado específico a alguien.
Sí, pero nadie puede encontrar la revelación divina en el pleno sentido bíblico del término en cualquier sueño y basarnos en eso, por lo que debemos entender que aquí el sueño tenía el significado de una visión, de una revelación de Dios, y que la mayoría absoluta de nuestros sueños no han de entenderse así. Por lo tanto, en resumen, ni siquiera soñando podemos imaginar que la cosa puede equipararse de la misma manera en nuestra experiencia cotidiana.
Y no podemos olvidarnos de que el traslado de José a Egipto ya era un propósito de Dios. Johnny, en cuanto a este faraón, este Egipto en la historia de José, ¿cuál es la importancia de este faraón? ¿Qué importancia tenía el que estuviera allí en esta gran metrópoli, en esta gran sociedad de la época?
Hay un poco de ironía detrás de la historia de José y el libro del Génesis en esta parte, y esto se remarcará más en el libro de Éxodo. Lo digo porque en ese tiempo Egipto es el país más poderoso del mundo. El faraón no es solo un monarca con un poder inigualable en ese contexto, sino que además en Egipto es visto como una especie de ser divino. Es el hijo de Ra. Es una especie de ser que se considera mitad divino, mitad humano.
Así que lo que la Biblia comienza a mostrar es que un esclavo hebreo tiene, a través de la acción divina, de la intervención de Dios, conocimiento de la historia política de Egipto, como si el presidente de las naciones más poderosas del mundo tuviera que consultar a un profeta salido de un lugar remoto y despreciado.
Imagínate cómo encajaría eso en la cabeza de ellos. A pesar de tener un faraón que está deificado, a pesar de ser Egipto, quien realmente controla y tiene dominio sobre todo es el Dios verdadero, el Dios que se reveló a Israel. Y esto se ve de una manera muy irónica, porque José es un hombre joven, un adolescente que terminó siendo arrestado. Es literalmente un don nadie en la historia mundial, y Dios se revelará y actuará con su poder en la política de Egipto a través de él, por lo que esto merece una atención especial.
Hablemos un poco más de José. Fue a la cárcel, ya conocemos los motivos, así que tuvo que quedarse 2 años más después de interpretar los sueños de 2 compañeros. Ahora nuestro tema aquí es que Dios es el Señor de la historia. 2 años más en prisión es mucho tiempo perdido en la vida. ¿Por qué Dios actuó de esa manera y cómo entender esta situación? Si fuera yo, estaría muy enojada.
Kimberly, tu pregunta es realmente complicada.
Allí perdieron el proceso de José. Se traspapeló el proceso. Se quedó ahí, olvidado.
Sí, a lo mejor hubo un problema allí en el archivo celestial y algún ángel debió haber guardado la carpeta en alguna parte, ¿no? Pues no, no es así. La pregunta es extraordinaria y quienes nos acompañan hoy definitivamente están ahí pensando en ella. El problema es que estamos viviendo en la sociedad hoy, que es una sociedad de inmediatez. Tal como pones tu tarjeta en el cajero automático y tomas el dinero, quieres que todo pase de inmediato. Hasta las relaciones se volvieron inmediatas. Todo es cuestión del momento. Lo que está de moda, lo que es el hit del momento, es algo efímero que desaparece pronto, y la Biblia nos muestra que Dios obra de manera muy efectiva a largo plazo. Así que José llega a Egipto más o menos con 17 o 18 años, pasa un tiempo en la casa de Potifar, y solo saldrá de prisión cuando tenga 30 años, por lo que debe haber estado en prisión casi una década, siendo 2 años por olvido del mayordomo.
Por un detalle, ¿verdad?
Sí, se olvidó de José, se quedó ahí. Alguien dirá que la Biblia parece un libro tan existencialista, pero la razón por la que sucede lo relatado es porque Dios está obrando en el carácter de José.
Claro, porque nadie puede tomar una posición para servir a Dios con impacto e intensidad como lo hizo José sin ser adecuadamente afilado y trabajado por Dios.
Así es. Entonces el sufrimiento, las dificultades, los problemas, la humillación son parte de una especie de agudización del carácter, para que tú, que nos escuchas, dejes de quejarte. Dios sabe lo que hace en tu vida, así como dejó intencionalmente a José para que fuera trabajado y moldeado. José estaba listo para la obra que Dios tenía en su vida y la prisión. El sufrimiento jugó un papel importante en eso.
A lo mejor alguien habrá pensado, ¡ay! Dios se olvidó de mí. Dios ya no se preocupa por mí. Así como pareciera que ocurrió con José.
Pero así no es como obra Dios. Y en el caso de José, ahí va él a presentarse al faraón en el versículo 14 del capítulo 41. Y el texto nos dice que tuvo que afeitarse, cambiarse de ropa, ir perfumado, etc. ¿No es raro eso?
Parece raro porque en el versículo 12 dice que era un joven hebreo. Y ahora un hebreo tendrá que afeitarse y cambiarse de ropa. ¿Cambiará del todo? ¿Cambiará por completo su mente allí?
Es algo muy interesante porque José se enfrenta al faraón y tal vez podría haber tenido las relaciones más diferentes posibles, pero José muestra sentido común y sabiduría al demostrar que aquí es capaz de adaptarse a lo que está sucediendo. Esto muestra que José maduró como una persona que entiende el contexto en el que se encuentra.
Podría haberse negado, pudo haber tenido un conflicto y decir, tengo la situación en mi mano, solo revelo el sueño y ya, me quito esto de encima.
Sí, pero luego él muestra una actitud de sentido común y equilibrio, lo que es importante en nuestros días. Muchos problemas en la vida de las personas, en la propia iglesia e incluso en la teología, están relacionados con una postura desequilibrada, una postura muy parcial, una postura sin la debida reflexión. José demostró que ya es un poco más maduro, entendiendo que en Egipto hay que actuar en consecuencia, pero, por supuesto, sin comprometer la moral y la fe con la realidad egipcia. Por lo tanto, esto llama nuestra atención, ya que tiene cualidades para lo que él será en el futuro.
Llama la atención porque, de hecho, todos queremos sacar algo de ventaja en cualquier situación, y José podría decir, «Te vendo una interpretación». Si quieres, puedo vender la otra también.
Exactamente.
Vivimos una época en la que todo el mundo quiere aprovecharse de las situaciones, sacar tajada, pero la postura de José tiene mucho que enseñarnos. ¿No es así?
Es verdad.
Síguenos en las redes sociales, nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Muchas gracias por estas aclaraciones, Johnny. Y ahora, ¿cómo resumes la misión de hoy?
Después de haber recorrido el tema Dios, el Señor de la Historia, en el capítulo 40 y la primera parte del 41 del libro de Génesis, descubrimos la gran verdad de que Dios tiene el control.
Muchas veces nos sentimos un poco molestos, ansiosos y hasta nerviosos por las circunstancias de la política internacional, grandes desastres, cosas que suceden en el mundo y sentimos cierta inseguridad.
Tremendas hambrunas, antiguos problemas políticos, esclavitud, privaciones, eran realidades en el mundo antiguo. Dios está en control del mundo y tiene dominio sobre el señorío de Faraón.
Y así como Dios controla el mundo, Dios vigila nuestras vidas individualmente.
La gran riqueza de este texto es mostrar que el Dios que se ocupa de la política de Egipto, el Dios que se ocupa de la economía internacional, cuida especialmente la vida de José y también tiene en sus manos el destino del copero y el panadero de Egipto. Así que debes saber que a pesar de que a menudo te pones ansioso por no entender lo que está sucediendo, Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de tu vida y de la vida de todos nosotros. Felices los que viven en alianza con Él a través del Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es un buen día para acercarte a Él.
Y Y si quieres acercarte a Dios, vivir una vida plena con esperanza en medio de las dificultades, escríbenos, te diremos qué hacer. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org, misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 5, en mayo es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma 2026 en la oficina de Radio Transmundial, Soriano 1335, o escríbenos al 091-610-610.
Cuando mis hijos estaban pequeños, veían la televisión los sábados por la mañana. Una mañana pasé por la sala y estaban viendo Superman. Me enganché. Eso me trajo muchos recuerdos. Superman se estrenó a mediados de los 50 y Pedro Picapiedra iba al colegio conmigo por aquel entonces. La televisión era algo totalmente nuevo. Teníamos un televisor de 7 pulgadas en casa. Yo apenas había aprendido a hablar, pero veía a Superman. Nunca me perdía esos 30 minutos del programa. Siempre era divertido ver a los villanos intentar detenerlo. Disparaban la pistola tantas veces como podían usando las balas que tenían, y todas rebotaban en Superman. Ellos miraban la pistola con cara de extrañeza, y él se quedaba allí parado como si no se diera cuenta de nada, como si las balas fueran mosquitos rebotando contra él. También se acercaban y lo apuñalaban con un cuchillo, pero este se doblaba y los golpeaba a ellos. Otras veces intentaban romperle un tubo en la cabeza. Pero claro, este se rompía y no le pasaba nada. Sin duda, desperdiciaban mucha munición en Superman. Pero de vez en cuando algún criminal astuto descubría la única debilidad de Superman: la kriptonita. Así es, ese mineral de su planeta de origen. Y si lograbas usar un poco de ese mineral contra Superman, caería de rodillas impotente y entonces podían derrotarlo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema armas débiles para nuestras batallas más importantes. Pues bien, en Efesios 6 encontramos la palabra para hoy de la palabra de Dios. Es un capítulo muy revelador. Nos muestra la verdadera batalla que estamos librando, la guerra espiritual en la que tú y yo estamos involucrados. Y allí se nos da una descripción de la armadura que podemos ponernos para proteger nuestro corazón y nuestra mente de lo que se llama los dardos de fuego del maligno. Después pasa a revelarnos la única arma a la que él le teme,
Estoy leyendo Efesios 6:18. Después de que te hayas puesto toda la armadura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora bien, la comparación entre Satanás y Superman es bastante inadecuada. Satanás no es un héroe, es el príncipe de la muerte. Superman era ficción. Satanás es muy real, muy activo a nuestro alrededor, pero existe un paralelismo en cuanto a las balas desperdiciadas y la kriptonita espiritual. La oración en el nombre de Jesús deja a Satanás sin poder, pero lamentablemente solemos luchar nuestras batallas con armas débiles. Tratamos de hacer la obra de Dios con la fuerza de una buena gerencia. Nuestros grandes planes, nuestro ingenio, nuestro poder de persuasión, más reuniones de comité, el carisma humano, intentamos llevar a cabo la obra de Dios con abundantes programas, nuevos edificios y persuasión. Y el diablo se ríe. Esas balas rebotan en él. ¿Cuánto tiempo y dinero desperdiciamos en esfuerzos inútiles? Intentamos ganar una batalla personal con estrategia, discusiones interminables, llamadas telefónicas, correos electrónicos, políticas entre telones y determinación personal. Pero esas balas rebotan de nuestro enemigo. Nuestro último recurso, por lo general, es la oración ferviente. Esa en la que nos arrodillamos, confesamos nuestra total impotencia ante la situación, renunciamos a todas nuestras estrategias, permitimos que el Espíritu Santo tome el control por completo e invocamos la cruz y la sangre de Jesús contra nuestro enemigo. Satanás se derrumba de rodillas. Queda sin poder ante la kriptonita espiritual de la oración ferviente. Sin eso, ¿de qué sirven todas nuestras demás armas? Una palabra contigo, de Rand Hatchcraft.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos encuentra nuevamente con usted. Qué bueno encontrarnos con usted, amiga y amigo, y con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Feliz de estar en Jungla Semántica, Radio Transmundial, mirando a los machetazos abriendo,
sí, señor,
camino.
Sí, señor.
Hoy en el versículo 10, habíamos visto en el programa pasado, Esteban, este versículo cortito, verso 9, capítulo 5, verso 9 de Gálatas capítulo 5, verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Uh-huh. Habíamos hablado acerca de la palabra micra, sumé, el poder penetrante, la enseñanza falsa a los judaizantes. Y para cerrar todo y comenzar con el verso 10, hay que ver que lo que Pablo tiene en mente es que una pequeña porción de legalismo mezclada con el Evangelio corrompe su pureza.
Claro.
Porque uno diría, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sí, pero si lo vamos mezclando con algunas pequeñas cosas, hoy tenemos mucha mezcla por todos lados, no solamente de judaizantes, tenemos de un montón de movimientos, ¿verdad?, que se van
mezclando, además, unos con otros, se salen híbridos, que a veces son tan... Digo, ¿cómo se pudo llegar a esta síntesis, no?
Exactamente, y a veces son pequeñas frases, ¿eh? Uh-huh. Pequeñas frases. Hoy vemos muchas frases que son netamente de la nueva era, de movimientos.
Sí, ¿verdad? Que se meten dentro de la fe cristiana.
Dentro de la fe cristiana. Y acá Pablo tenía claro, ¿verdad?, en este verso 9, que una pequeña porción, pequeña, muy pequeña porción de legalismo mezclada con el evangelio corrompía su pureza. El añadir ordenanzas y obras legalistas en el grado mínimo a la justificación por la fe era socavar todo, porque la fe, la justificación es por fe en Cristo. Los méritos son de Cristo. No tengo que hacer nada, guardar ninguna fiesta, guardar nada. De modo que el término levadura acá se usaba justamente para describir, en este caso, ese poder penetrante, pequeño, pero de una doctrina falsa. ¿Qué pasa entonces ahora en el versículo 10? Él dice, yo confío. Dice el versículo 10, Gálatas capítulo 5, versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quienquiera que sea. Otra vez Pablo está pensando en algún cabecilla, en algún líder que está empujando. No, él no sabe quién es, porque varias veces menciona esta frase, pero él no sabe quién es el cabecilla, pero sabe que hay alguien que está empujando todo.
Qué increíble, ¿no?
Siempre hay algún cabecilla por allí. Exactamente. Ahora, el yo, en el griego, que también aparece en el griego, porque aparece en el español, dice, yo confío. Cuando en el griego ponemos ego, que el pronombre de la primera persona, es para darle netamente fuerza. Pero fuerza, fuerza. Cuando aparece el ego, ego en mí, yo soy, o oíste, Jesús dijo en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho ojo por ojo, pero yo os digo. Y uno dice, uy, ahí apareció ego. Cuando aparece ego, que es el yo, en el griego, es netamente enfático. Él está diciendo, yo, de mi parte, les estoy diciendo esto. Casi poniendo toda su autoridad apostólica, claro, ¿verdad?, en este lugar. Ahora, él tiene una confianza porque utiliza un verbo que llama la atención. Dice, tengo confianza, o no solo tengo confianza. ¿Sabes qué? En el griego dice, yo confío. En realidad es un tiempo perfecto, o sea, yo ya me he persuadido con respecto de vosotros. Él pone énfasis, tengo confianza, y utiliza el verbo el pezoiza, es un perfecto indicativo, ya me he persuadido con respecto de vosotros, que no pensaréis de otro modo. Él tiene, realmente tiene confianza, que si bien hay un grupo que se está desviando, los demás se van a mantener firme y aún, esa es la fe y la confianza que tiene, aún estos volverán al Señor, volverán arrepentido al Señor. Entonces él coloca este verbo, es un verbo muy fuerte, porque colocar, yo ya me he persuadido con respecto a vosotros, que ustedes no van a pensar otra cosa, sí están siendo engañados, claro, pero volverán. Es la, bueno, es la esperanza y la fe de Pablo, ¿verdad?
Amén.
Él había mencionado, en un pasaje muy importante de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, él había mencionado algo acerca de capítulo 3, versículo 4, dice así, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado.
Mira vos.
Le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica.
Sí, sí, sí.
Pablo no escribe desanimado. No. Pablo no escribe, dice, bueno, yo escribo, pero dudo que ustedes cambien.
Ay, ay, ay. No, no, esa no era la actitud de él, ¿no?
No, te imaginas Pablo escribiendo las cartas diciendo, bueno, yo escribo.
Esto no sirve para nada.
Sí, yo voy a escribir igual, capaz que en el futuro esta carta pueda servir. A ustedes no le va a servir para nada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy en la cárcel, tengo tiempo, así que...
No, esa no era la actitud de Pablo.
No, Pablo realmente es un hombre de oración, un hombre de confianza, un hombre que él no predica la confesión positiva.
No, no, no.
Él vive en una posición positiva en Cristo.
Claro, esa es la diferencia.
Esa es la gran diferencia. Él sabe que Dios puede hacer la obra. Él sabe que lo que está escribiendo, la idea es que vaya redarguyendo, porque así es la palabra de Dios. El Espíritu Santo toma la instrumentalidad de la palabra de Dios y es la que redarguye y convence de pecado.
Esa es una gran diferencia entre la actitud positiva y el tener una verdadera esperanza cimentada en la fe en Cristo Jesús.
Exactamente. ¿No? La confesión positiva, el problema que es fe en tu fe.
Claro.
Y tener una posición positiva en Cristo es confiar en lo que Cristo puede hacer. Yo soy positivo, yo creo que el Señor hace la obra. Y cuando no hace la obra, está dentro de su voluntad, la ha hecho igual también. Porque a veces nosotros creemos que Dios, o queremos que Dios diga siempre que sí, pero puede decir sí, no, o espera. A mí me llama siempre la atención Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos depositaron toda su confianza en Dios. Cuando Nabucodonosor prendió el horno y hizo tocar la banda, se enteró Nabucodonosor que estos tres muchachos no adoraron la estatua de oro que había levantado. Entonces, por causa de la posición que tienen, los llama a los tres. Deberían morir en el momento, porque la sentencia era premiante. Quien no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno a fuego ardiendo. Pero por causa de la posición que tenían, jefe de sátrapas, se les da una nueva oportunidad. Nabucodonosor le dice en capítulo 3 de Daniel: ¿estáis dispuestos que al sonar la bocina, la trompeta, la zampoña, ustedes se postren?
Les reiteró el abarsi.
Sí, les dio una nueva oportunidad. Él dijo: yo hago tocar media hora extra la banda para ustedes.
Claro.
Y la respuesta de los tres muchachos con una fe inquebrantable fue: no tenemos mucho que discutir esto. Según tu sentencia, nosotros somos culpables. Pero te vamos a decir algo. El famoso Daniel 3:17. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de tu mano, oh rey, y del horno. Esteban, hay una gran diferencia entre fe y confesión positiva.
Claro.
La fe de estos muchachos dijeron: nuestro Dios puede.
Puede.
Puede de contra ti, contra el horno, lo que sea. Ahora, ¿sabes cuándo sabemos que es fe genuina? Cuando va unida a la unión con Cristo. Porque en 3:17 ellos dicen: nuestro Dios puede, pero en 3:18 dice: y si no, si a Dios le place que tengamos que morir carbonizados, tampoco te vamos a servir. ¿Te imaginás? Nabucodonosor quedó con una bronca, con un enojo muy grande, porque le estaban diciendo: nuestro Dios puede librarnos, pero si a Dios le place en su soberanía no librarnos y que tengamos que morir, tampoco vamos a postrarnos delante de la estatua. Eso es lo que indica fe genuina, aceptando la voluntad de Dios. Hoy lo que tenemos, Esteban, lamentablemente, es fe en tu fe.
Claro.
Yo vengo y te digo: Esteban, vos podés, vos sos grande, vos sos poderoso, vos sos cabeza, vos no sos cola, vos sos más que vencedor. Sacá al gigante que tenés dentro tuyo y mirate al espejo y decís tal cosa, y decilo, y proclamalo, confesá, visualizá, decretá, reclamá. Claro,
y salís con todo ese discurso a enfrentar la vida. Y
¿te imaginás 4 horas con toda esta arengada? Evidentemente te va a durar una hora más arriba del ómnibus.
Claro.
Pero cuando llegas a tu casa y tu esposa te dice: Héctor, ¿cómo estuvo el culto? Mi amor, no tenemos problema económico, no tenemos problema de salud, no hay ningún problema porque visualicé, confesé, decreté y reclamé, solté palabra rema, así que se terminaron los problemas. Y mi esposa me mira con ojo grande y me dice: Héctor, trata de visualizar porque nuestro hijo está enfermo y no tenemos plata para los medicamentos. Y mañana viene fecha de corte de la luz y no tenemos plata. Y llegó el cedulón que te han despedido del empleo. ¿Sabes cuánto duró la visualización de la iglesia?
Se terminó.
Como manteca en hocico de perro.
Claro. Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica, estamos mirando entonces lo que es la verdadera confianza que tenemos en Cristo Jesús en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 10.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Estamos en la jungla semántica, mirando el mensaje del apóstol Pablo, realmente de Dios a través del apóstol Pablo, a la iglesia en Galacia, capítulo 5, versículo 10, y allí el apóstol Pablo dice, y yo tengo confianza en el Señor, dice esta traducción.
Sí. Y no solo tengo, ya he tenido confianza respecto a vosotros. O sea, ya me he persuadido de que ustedes no van a pensar de otro modo.
Y es interesante que es en el Señor esa confianza.
En el Señor, en el Señor. Él está diciendo, no van a ser más de lo que por medio de esta carta yo deseo que sea.
Amén.
Enseguida coloca un personaje que no es imaginario, él no sabe quién es, pero hay un personaje, porque enseguida dice el verso de Dios, más el que os perturba.
Ajá.
Acá la palabra perturbar es inquietar. En el griego es literalmente estar agitando el agua, agitando, moviendo continuamente, y de hecho el verbo zarzón, es un participio presente activo. O sea, este personaje que Pablo no sabe quién es, Pablo no sabía quién era este personaje, pero sí era algún líder de estos judaizantes, estaba continuamente inquietando, moviendo. Él no paraba, y a veces me hace pensar qué tenacidad que tiene el enemigo a veces, ¿verdad?
Sí, sí.
Nosotros a veces somos, teniendo la verdad, somos más pasivos.
Uh-huh.
Y el enemigo, teniendo la mentira, es muy inquietante. Bien dice que anda como león rugiente el enemigo. Bueno, aquí él utilizó la palabra, en el griego es zarazón, que es estar inquietando, agitando continuamente. Muy fuerte eso, es muy fuerte. Se utiliza esta palabra cuando en el Concilio de Jerusalén, Lucas, que narra el libro de los Hechos, menciona una frase muy interesante en Hechos 15, verso 24, y dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado, ahí está la palabra, con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Este fue el problema del Concilio de Jerusalén. Entonces Lucas está escribiendo y narrando, por supuesto, lo que Pedro estaba diciendo, lo que Pablo dijo en el concilio, lo que dice Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, que es el que también interviene en este concilio. Sabían que había alguien que estaba continuamente inquietando con palabras. Es increíble esto. Ahora, alguno probablemente era prominente en este grupo, entre los seductores, aunque la denuncia se aplica a todos, ¿no?
A todos.
A todos, porque si nosotros vamos al capítulo 1 de Gálatas, como ya hemos visto, versículo 7, nosotros vamos a ver qué dice el verso 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces aquí ya no habla de un personaje, sino algunos, ¿verdad?, que estaban colocando.
Y acá usa la palabra quien quiera que sea. O sea que Pablo da la impresión que no sabía quién era la persona por nombre y apellido.
Exactamente.
Y además yo creo que si Pablo hubiera sabido, lo hubiera nombrado. Porque sí, en otras cartas él nombra a aquellos que están haciendo
Himeneo,
las cosas mal.
Himeneo, Fileto,
Alejandro,
Juan,
el calderero.
Alejandro, el calderero, me han causado muchos males, cuidado Timoteo, ten cuidado de ellos. Los prende fuego con nombre y apellido.
Sí, sí.
Sin duda que
así
sí.
Así que realmente él no sabía quién era.
No sabía. Si él llega a saber, él pasa el nombre, el apellido, la dirección y el código QR para que lo vaya. Bueno, es interesante la ética de Pablo, porque Pablo cuando hay problemas entre los hermanos no menciona a nadie.
Ajá.
Pero cuando hay traficantes de fe, cuando te rematan a Cristo al mejor postor, te venden a Cristo a precio de regateo, están tergiversando la justificación, Pablo avisa a todo el mundo.
Eso me parece muy importante, o sea que cuando hay problemas entre hermanos dentro de la congregación, él trata de suavemente en relación a quiénes son las personas, no exponiéndolas, no generando un escarnio, sino tratando de ayudarlas en su situación.
Exactamente.
Ahora, pero cuando es alguien de afuera molestando y haciendo un lío, lo expone con todas las letras.
Sí, inclusive la gravedad. Una cosa es una discusión y otra cosa es la herejía que estaban colocando, tergiversando,
claro,
y tirando abajo la obra de Cristo, querían por lo menos.
Claro, ¿no? O que sea un falso hermano al que les pone que está ahí para molestar y él lo nombra, digamos.
Sí. Él llega a ser muy duro, dice, inclusive, con tales hermanos no os juntéis, no comáis, y está hablando de la comunión. Entonces, claro, también tiene una ética, dice, pero no lo tengan por enemigo para que no sea,
hay cierta delicadeza.
Exactamente. Inclusive dice para que él se avergüence.
Claro.
Ahora, nunca dice para que él sea avergonzado. No.
Nos llama a hacer un scratch público.
Exactamente. La idea de la disciplina es que la persona se sienta avergonzada.
Claro.
Pero no yo avergonzándolo.
Porque lo estoy terminando de liquidar en última instancia y después,
claro,
andar a reintegrar a esa persona a la convivencia de la iglesia. Queda como señalado por todo el mundo, ¿no?
Exactamente. Inclusive tenemos el ejemplo de 1 Corintios 5, que había un muchacho que andaba con su madrastra.
Sí.
Él fue muy duro porque se reunió la iglesia con él y lo expulsaron de la iglesia. Al año, él viene arrepentido. Y Pablo dice, por favor, perdónenlo. Yo ya lo he perdonado. No hagan esto, porque la iglesia de Corinto no lo quería recibir.
Claro.
Y él dice, no hagan esto para que Satanás no gane ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. Así que, por favor, no cometan un error para darle ventaja al enemigo. Tienen que recibirle.
Claro.
Entonces, la disciplina que Pablo siempre enseña
es restaurativa, ¿no?
Sí, no, nunca es vengadora, es restauradora, siempre. De hecho, el mismo versículo 5 dice, es una figura hebraísmo, pero dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin, propósito final,
ahí está,
que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea que la idea es que pase mal afuera, pero que eso lo haga reflexionar y venga arrepentido al Señor. O sea que el propósito final era, en definitiva, que él pudiese volver al Señor arrepentido. Que lo hizo, en la segunda carta de los Corintios lo hizo.
En algunas otras ocasiones el apóstol Pablo nombra personas con las cuales hay ciertos problemas, por ejemplo, Evodia y Sintique, por ejemplo, allí en Filipenses, pero me imagino que por la notoriedad que tenía el asunto, le está escribiendo al pastor de la iglesia que intervenga en esa relación para solucionarlo.
Que les ayude. Inclusive, el verbo que aparece en Filipenses indica que era un simple desacuerdo que tenían.
No era
un problema doctrinal, no era un problema que estaba perjudicando la iglesia, la ética, la moral, los principios, los valores, la doctrina. No. Pide casi una gauchada. Mi compañero fiel, y aparece la palabra sunsuge.
Claro.
Sunsuge, que sugue es yugo. Y Sun es conjuntamente, él le dice, compañero de yugo, ¿podés darle una mano a esta muchacha? Que era una tontería, se ve que alguien cocinó, Evodia cocinaba con sal y Sintique sin sal. O Evodia le ponía la sal al comienzo de hervir los tallarines y Sintique le dice, no, Evodia, la sal va a lo último. Cuando ya el agua hirvió, porque si no retrasa un 20% el hervor a los tallarines. Era una tontería. Era algo sencillo nomás. Ahora, volviendo al verso 10 y ir finalizando, él está diciendo que llevará su sentencia.
Quien quiera que sea,
y aparece la palabra crima, y crima es la palabra juicio, ¿no? Realmente muy fuera. Quien quiera que sea, utiliza una cláusula relativa, indefinida.
¿Es un término judicial este?
Es un término netamente judicial. Llevará la sentencia del juicio por causa de la sentencia que él mismo se merece, que la ganó. Parece improbable que supiera con precisión quién era, por supuesto, pero él emplea un plural del mismo verbo, zarazó, en plural para darle fuerza. Netamente fuerza.
Amén.
E inclusive una sentencia fuerte que lo vamos a ver en el programa que viene. El programa que viene vamos a hablar que dice, ojalá se mutilasen lo que os perturba.
Claro.
Es muy fuerte eso. Pero finalizando, quiero decirles, amigos, que debemos nosotros realmente, enfáticamente, volver a la palabra de Dios. Ser celoso del texto. No permitir que filosofías, frases, cosas que andan colgadas en internet, que suenan muy bonitos, suenan muy bonitos, pero no es doctrina. Que nosotros podamos mirar la palabra de Dios y podamos decir, bueno, esto no puede estar en el púlpito, esto no puede estar en la prédica. Por supuesto, no va a tener tanta atracción como otras palabras, pero no importa. No se nos mandó atraer personas, sino predicar la palabra de Dios. Dios le bendiga muy ricamente.
¿Qué te ha parecido este espacio? Nos encantaría conocer tu opinión por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Se viene un taller del Seminario Bíblico de Fe, pero en alianza con Comibam Uruguay, Héctor.
Exactamente, Seminario Bíblico de Fe y Comibam Uruguay. Vamos a estar dictando un taller siempre sobre misiones, Comibam, misiones, ¿verdad? Y el taller que vamos a tener el viernes 29 de mayo, por favor, agende esto, por favor. Viernes 29 de mayo va a ser presencial, también se va a transmitir por Zoom. El tema va a ser, el viernes 29 de mayo, levanten sus ojos y miren la mies. Para julio, el tema va a ser el gozo de servir en el campo misionero. Y para octubre va a haber otro taller que se llama Un Evangelio para cada rincón.
Ya tienen planificado varios talleres.
Varios talleres.
El más cercano entonces este del 29 de mayo.
Viernes 29 de mayo en el Seminario Bíblico de Fe, en la calle 25 de mayo 595, esquina Juan Carlos Gómez. Levante sus ojos y miren la mies. Los teléfonos de contacto son 093-59-1950, y el correo electrónico es seminariobiblicodefe@gmail.com.uy. Así que vayan agendando ese viernes a las 19 horas en punto, 19 horas hasta 21:30, vamos hasta las 9 y media, dos horitas y media, pero realmente muy intenso va a ser, con muchos versículos, y la mejor motivación de levantar los ojos y mirar la mies es justamente lo que dijo el Señor, ¿verdad? La mies es mucha. Así que les esperamos en el Seminario Bíblico de Fe y Comibam Uruguay. Levanten sus ojos y miren la mies. Viernes 29 de mayo a las 19 horas, 7 de la tarde, 7 p.m., en 25 de mayo 595, esquina Juan Carlos Gómez, en las oficinas del Seminario Bíblico de Fe. Teléfono 093-59-1950. Seminario, el correo es seminariobiblicodefe@gmail.com. Les esperamos entonces.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay, más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
Meditemos hoy, una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
En este día usted se verá en la necesidad de hacer elecciones. Esto se puede afirmar sin ser profeta ni adivino, porque no pasa ni un día sin que tengamos que elegir, no una vez, sino muchas. Desde el momento en que suena el despertador, nos ponemos a elegir. Elegimos entre levantarnos inmediatamente o quedarnos otros 5 minutos en la cama. Quizás elegimos entre café y mate. Elegimos entre ir caminando al trabajo o ir en bicicleta, moto o automóvil. Las señoras eligen entre ravioles y tallarines. Y cuando llega la hora de preparar a los niños para la escuela, eligen entre sí o no ponerles un pullover. Son todas decisiones que hay que tomar, y cada elección se basa en lo que nos parece más conveniente desde el punto de vista de nuestra propia escala de valores. Por ejemplo, si nos parece más importante caminar al calor del sol que acortar camino por la sombra, caminaremos por el sol. Otra persona que está cansada pero no siente frío hará exactamente lo opuesto. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres que llegaron a una bifurcación en el camino de sus vidas y tuvieron que elegir. Algunos eligieron mal, pero otros bien. Estoy pensando en uno llamado Lot, sobrino del famoso Abraham. Tuvo oportunidad de elegir dónde vivir con su familia y sus rebaños. ¿Qué eligió? Leemos que miró la llanura de Sodoma y Gomorra y vio que había pasto en abundancia para sus ovejas. Lo que no veía, y parece que poco le importaba, era la corrupción moral de esas ciudades. Casi da la impresión que Lot pensaba más en la salud física de sus ovejas que en la salud moral de su familia. La mala elección le costó todo lo que tenía, con la excepción de sus 2 hijas. Las cuales vivieron para hacer una maldición a su nombre. ¿Quién no ha tenido que hacer una decisión parecida? Podemos dar tanta importancia a lo material que nos olvidamos de Dios. Vuélvase a Dios, que dio a su Hijo por usted.
Para el creyente que quiera entender mejor la Biblia o acompañar su lectura con explicaciones claras, las Iglesias Evangélicas del Uruguay recomiendan los cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada curso te ofrece un comentario detallado del texto bíblico. Conoce los títulos y solicita la primera copia gratuitamente comunicándote al 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firmes cimientos se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia. Un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a Través de la Biblia. Soy el pastor Lemuel La Rosa, anfitrión de este programa a nombre de RTM Uruguay. Estamos viajando a través de la tierra de los gigantes en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, verso 7, ahí comenzamos, y avanzaremos hasta el capítulo 4, verso 12. Samuel Montoya, maestro de A Través de la Biblia, nos presentará hoy a 2 hombres excepcionales que encontramos en los primeros capítulos del libro. Cuando todos le dieron la espalda a Dios y se negaron a creer lo que Él había prometido, Caleb y Josué confiaron en Dios. Ahora iniciemos nuestro tiempo de estudio orando juntos. Gracias, Jesús, por tu santa palabra en la Biblia. Pedimos tu bendición hoy para este estudio especial. Danos sabiduría para entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 2 de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior hablábamos de el cuidado de Dios por Israel. Y vimos en los versículos 4 y 5 de este capítulo 2 cómo Dios les dice a los israelitas claramente que no pueden tocar la posesión de Esaú. En Génesis capítulo 36 aprendimos que Esaú vivía en Seir y que Esaú es Edom. Jacob había recibido la primogenitura y recibió la promesa de que sus descendientes tendrían la tierra prometida. Esaú, por su parte, se fue a Seir, y ahora es claro que Dios ha dado esa parte al pueblo de Esaú como posesión. Dios les dice, pues, con toda claridad a los israelitas que no deben tocar la posesión de Esaú. Ahora, aquí hay una lección también para las naciones hoy en día. Dios ha prefijado los límites de las naciones, como lo dice el apóstol Pablo allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26, hablando a los atenienses, y les dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La mayoría de las guerras, amigo oyente, se pelean a causa de que los límites de las naciones no se respetan. Otra lección que debemos aprender es que Dios siempre cumple sus promesas, aun a un pueblo tal como el pueblo de Esaú. Dios permanece fiel a su palabra. Continuemos ahora con el versículo 7 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Tenemos aquí una mirada que abarca todos esos 40 años. Dios sabía todas sus pruebas y dificultades. Sin embargo, Moisés podía decir de veras: y nada te ha faltado. Y es lo mismo que cuando David reflexionó sobre su vida. Le fue posible decir allá en el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo le fue posible decir eso? Pues a él jamás le había faltado nada. Dios no nos promete los lujos de la vida. Dios provee para las necesidades de la vida. Y hará eso con usted y también conmigo, amigo oyente. Y pasemos a considerar ahora el cuidado de Dios con otras naciones. Hemos visto ya cómo Dios protegió los límites de Esaú, y vemos que hace lo mismo con las otras naciones. Leamos el versículo 9 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Dice Moisés: y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Pasando ahora al versículo 19, leemos: y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Los hijos de Israel afrontarán gigantes en la tierra, pero Dios les anima mostrándoles que para poder conquistar su tierra, Esaú también tuvo que destruir a los gigantes llamados Oreos, como lo vemos aquí en el versículo 22, donde dice: como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los oreos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Los hijos de Amón, para poder poseer su tierra, también tuvieron que conquistar a los gigantes, los cuales llamaban Somsomeos, como vemos aquí en el versículo 20, donde dice: por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban Somsomeos. En la actualidad todavía hay gigantes. De vez en cuando aparecen muchachos que miden casi 2 metros de altura. Al parecer, pues, había naciones enteras de gigantes en aquellas tierras. Veamos ahora la conquista de Transjordania. Leamos el versículo 24 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Seón, rey de Hesbón, a Morreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Los israelitas rodeaban a Moab y a Amón. Sin embargo, Dios les dijo que no tomaran posesión de su tierra. Estas naciones les vendieron comida y bebida. Pero Dios les dijo que cuando pidieran a Seón el amorreo que él les permitiera hacer lo mismo, éste no les dejaría pasar. Por eso, no debían tener miedo de pelear y conquistarlo. Dios les da este estímulo porque ellos también afrontarían gigantes en la tierra. Deberán tomar posesión de su tierra. Dios les ha dado aquella tierra. Deben tomarla por medio de la batalla y luego deben ver que Dios está con ellos porque les capacitará para vencer a los gigantes. Amigo oyente, hay dones que se nos dan como el fruto del Espíritu. Pero también hay bendiciones espirituales por las cuales Dios nos pide luchar. Este es el gran principio de posesión. Dios nos permite pasar por ciertas experiencias. A veces nos manda pasar por las experiencias difíciles o por las tristes para prepararnos para la vida. O quizá Dios las use para prepararnos para que podamos ayudar a otros en sus pruebas. Debemos tomar posesión de nuestras bendiciones espirituales. Dios vencerá a los gigantes en nuestras vidas. Y bien, así concluimos nuestro estudio del capítulo 2 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 3, cuyo tema central es la conquista y posesión de la tierra al oriente del Jordán. Vamos a dar un salto gigante por encima de este tercer capítulo porque no es nuestra intención entrar en detalle en cuanto a esta jornada por el desierto. Todo esto todavía es parte del primer discurso de Moisés, en el cual recuenta las experiencias de sus jornadas. Jornadas que ya vimos en nuestro estudio del libro de Números. Ahora Israel peleó con Seón el amorreo y tomó todas sus ciudades y destruyó al pueblo. Tomaron los ganados y los despojos de las ciudades. Se nos cuenta esto al final del capítulo 2, el capítulo anterior. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 3 de Deuteronomio. Dice Moisés: Volvimos, pues, y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Seón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Aquí no vamos a entrar en detalles porque esta es una repetición de la información que ya tuvimos en nuestro estudio de los capítulos 21 al 25 de Números. Pero nos gustaría dirigir su atención hacia un versículo interesante, el versículo 11. Leamos ese versículo. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Ahora, si un codo tiene 45 centímetros, esta cama debió haber tenido 4 metros de largo. Creemos hoy en día que esas camas grandes que venden en las mueblerías y que se llaman tamaño rey son algo nuevo. Bueno, no son nada nuevo en realidad, amigo oyente. Aquí está una cama que tiene de veras tamaño de rey, amigo oyente. Veamos ahora la posesión de la tierra prometida. Leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 3 de Deuteronomio. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas. Y el resto de Galaad y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Este es un repaso del hecho de que las dos tribus y media escogieron quedarse en el lado oriental del Jordán. Se pusieron de acuerdo para mandar al lado occidental del Jordán un ejército de hombres para ayudar a pelear sus batallas a las otras tribus. Sus esposas y niños y ganados se quedaron al lado oriental. Ya hemos estudiado este incidente, según nos lo relata allá el libro de Números, capítulo 32. Pasemos, pues, al capítulo 4 de Deuteronomio. El tema central de este capítulo lo constituye una amonestación a la nueva generación. Estamos llegando a la conclusión del primer discurso de Moisés. Él ha repasado sus viajes. Moisés y el pueblo están parados ahora en la ribera oriental del río Jordán. Han llegado al monte Nebo. A medida que Moisés les habla, él mira en forma retrospectiva a todo ese viaje. Solamente 2 hombres allí habían hecho el viaje entero con Moisés. Eran Josué y Caleb. Todos los demás eran miembros de la nueva generación. Después que Moisés ha pasado revista a las peregrinaciones, él quiere dar sus instrucciones finales al pueblo. En primer lugar, Moisés les ruega que obedezcan a Dios. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 4 de Deuteronomio. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ellos debían cumplir la palabra de Dios. No solamente debían oírla, sino cumplirla. Fíjese usted que no debían añadir a la ley, ni tampoco debían quitar de la ley. Debían cumplirla. Si Israel hubiera guardado la ley, qué bendición hubiera sido. Pero vemos aquí una demostración en la historia de un pueblo que recibió la ley bajo circunstancias favorables, pero que no pudo guardarla. Ninguna carne será justificada delante de Dios por la ley. ¿Por qué? ¿Es porque Dios es arbitrario? No, amigo oyente, es porque la carne es radicalmente mala. Ese es el problema. Ya hemos indicado que este libro recalca dos grandes temas: amor y obediencia. Quizás usted nunca se dio cuenta que el amor es un gran tema del Antiguo Testamento, pero así es. Aquí en este capítulo 4 de Deuteronomio, Moisés le suplica a esta nueva generación que obedezca a Dios y le da las razones por las cuales debe obedecerle. En primer lugar, Dios quería preservar y prosperar a Israel. Este primer versículo nos dice que ellos debían obedecer al Señor y escuchar sus estatutos y decretos para que, como dice el Señor, viváis y entréis y poseáis la tierra. La obediencia a Dios era la única base sobre la cual Él podía bendecirles. Él deseaba su obediencia porque era su deseo bendecirles. En segundo lugar, la obediencia de Israel mostraría su agradecimiento a Dios. Leamos los versículos 5 al 8 de este capítulo 4 de Deuteronomio. «Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?» Dios les había bendecido de una manera tan maravillosa que debían mostrar su agradecimiento a través de la obediencia. Ahora, en tercer lugar, el amor de Dios debe impulsar su obediencia. Pasemos hasta el versículo 37 ahora. «Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder». Esta es la primera vez en la Biblia que Dios le dice a alguien que le ama. Dios ha demostrado que ama al hombre desde el principio del Génesis. Hasta aquí no ha dicho nada en cuanto a ello, y esta es la primera vez que hace mención de su amor para con alguien. Da esto como el motivo de lo que Él ha hecho. Ya les ha librado de la tierra de Egipto y hará cosas aún mayores y más poderosas por ellos. La base de todo eso, el motivo de todo eso, es que Dios les ama. Esto es algo que todo el mundo debe reconocer. No importa quién sea usted, amigo oyente, Dios le ama. Es posible que usted no siempre sienta el amor de Dios. Nuestros pecados se constituyen en obstáculos entre Dios y nosotros, pero a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama a usted y a mí, amigo oyente. Ha demostrado ese amor en la cruz de Cristo. Si usted viene a la cruz de Cristo, conocerá entonces el amor de Dios. Bien, en cuarto lugar, deben obedecer a Dios porque pertenecen a Él. El versículo 1 del capítulo 14 de Deuteronomio dice: «Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto». La obediencia a Dios es la primera ley de la vida, amigo oyente. El hombre tiene un odio natural e ingénito hacia Dios. El hombre no quiere obedecer a Dios. El hecho es que el hombre se opone muchísimo a Dios. El hombre ha vuelto la espalda a Dios, rechaza a Dios. Por toda la palabra de Dios encontramos que hay una oposición por parte del hombre contra Dios. Hallamos eso en cada hombre aún hoy en día. Una señora creyente contaba en cierta ocasión que su esposo no era salvo y decía que ella se había salvado escuchando la predicación de la palabra de Dios por radio. Y dijo: «Pero no me ha sido posible lograr que mi esposo vaya a la iglesia, ni tiene ningún interés, y él siempre se me ha opuesto. Ahora está empezando a escuchar la transmisión del Evangelio y es lo único que escuchará». Permítanos decirle, amigo oyente, que es la palabra de Dios lo que destruirá la oposición de cualquier hombre. No hay otra cosa que lo haga. Solamente Dios puede hacerlo. Si Israel tan solo hubiera guardado la ley de Dios, ¡qué bendición habría tenido! Veamos ahora los resultados de la obediencia y de la desobediencia. Volvamos al comienzo de este capítulo 4 de Deuteronomio y leamos los versículos 3 y 4. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Sucedió que los miembros de esta generación conocieron el tiempo cuando Balaam fue llamado para maldecir a Israel y no le fue posible maldecirlo. El hecho es que solo le fue posible pronunciar bendiciones, pero hizo una sugerencia al rey Moab. Aconsejó al rey que aunque no podía maldecir al pueblo, el rey debiera dejar que su pueblo bajara para casarse con los hijos de Israel. Esto implantaría la adoración falsa entre ellos y luego Dios les juzgaría. Y esto es exactamente lo que pasó. Usted recordará que vimos esto allá en el capítulo 25 de Números. Esto debía servir de ejemplo a esta generación y también debe servir de ejemplo a nosotros. Hay una recompensa por su obediencia. Aquellos que sí siguieron al Señor vivían y entrarían en la tierra. Dios les recuerda de nuevo que la obediencia trae con ella la bendición. Continuemos con el versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. La obediencia traería la bendición de Dios. Entrarían en la tierra para tomar posesión de ella, y su obediencia debía servir a un otro fin. Leamos el versículo 6. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Israel debía ser un testimonio a todo el mundo. Debía testificar al mundo de una manera opuesta a la que la iglesia testifica al mundo. Dios nos manda a ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Ese mandato es dado a cada creyente. Cada creyente en Cristo debe tener alguna participación en proclamar la palabra de Dios hasta los fines de la tierra. Ahora, francamente, a la nación de Israel nunca le mandó a salir. Debían convidar. «Venid, a la casa de Jehová iremos», dice. Su obediencia, su lealtad a Dios, haría que las otras naciones oyeran estos estatutos y que se fijaran en que las bendiciones de Dios hicieron de Israel una gran nación. ¿Y entonces qué harían? ¿Qué hizo, por ejemplo, la reina de Saba? Bueno, ella vino desde los fines de la tierra. En aquel entonces no había los aviones a reacción como hoy. Hizo un viaje largo y arduo. Ahora, si una mujer venía y viajaba toda esa distancia bajo tales circunstancias, ¿no cree usted que algunos hombres también vendrían a ver también? Y vinieron. Así, de esa manera, Israel testificó al mundo. Esa es la razón por la cual Dios dijo que ellos deben obedecerle. Si le obedecían, Dios les bendeciría y serviría de testimonio a todas las naciones. Pero si no le obedecían y se apartaban del Señor, entonces Dios enviaría juicio sobre ellos. Leamos el versículo 9 ahora. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios dio a la nación de Israel la gran tarea de un ministerio de enseñanza. Debían obedecer a Dios y debían enseñar estas cosas a sus hijos y a sus nietos. Y vamos a pausar aquí por un momento, amigo oyente. La responsabilidad más grande de cualquier nación es la educación de sus jóvenes. Probablemente el fracaso más grande también de cualquier nación es la falta de educación. Mire, por ejemplo, a nuestros países hoy en día, en general, y bien puede ver usted el fracaso triste que hacen en este asunto de la educación. Ahora, no estamos culpando a las universidades ni a las escuelas. ¿Sabe usted dónde se encuentra el problema? Se encuentra allí mismo en el hogar. Dios les dice a los israelitas, quiero que enseñes a tus hijos y a tus nietos. La falta de enseñanza se debe a la mamá y al papá en el hogar. Esta fue la gran tarea que Dios dio a Israel. Amigo oyente, si usted trae a un niño a este mundo, usted es responsable por ese niño. Nuestro problema hoy en día no es el petróleo, ni la deuda externa, ni la decadente economía de nuestros países. Nuestro problema es el hogar. Dios hará responsables a los divorciados hoy en día por esos hijos abandonados a su suerte, aquellos que nunca conocieron la instrucción, ni el amor, ni el interés, ni la comunicación de los padres. ¿Qué responsabilidad es esta? Dios lo expone con toda claridad a Israel. Cuando la nación fracasó, fracasó en el hogar, y Dios la juzgó por eso. Veamos ahora que este es también un capítulo rico. Pasemos al versículo 12 de este capítulo 4 de Deuteronomio. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. El Señor Jesús declaró con toda claridad lo siguiente. Usted recordará ya en el capítulo 4 de San Juan, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No debían tener ninguna figura de Dios en ninguna manera. El Señor Jesús se hizo hombre, pero la Biblia no nos da ninguna descripción de Él. Ahora, amigo oyente, tenemos que decirle que no nos gustan en realidad los cuadros de Jesús. Sabemos que hay muchos que creen que un cuadro de Jesús les ayuda a adorarle. Pero permítanos decirle lo que dijo un viejo comentarista escocés. Él dijo, «Los hombres nunca, nunca pintan un cuadro de Jesús, sino hasta cuando han perdido la presencia de Él en sus corazones». Amigo oyente, necesitamos tenerlo en nuestros corazones hoy en día, y no en color, en un cuadro. Estas son grandes verdades que Dios nos da en este capítulo, y a propósito, son verdades eternas. Las instrucciones que fueron dadas a Israel en aquel entonces son grandes principios que nosotros debemos guardar en el día de hoy. La verdad, amigo oyente, es eterna. Y aquí vamos a detenernos porque nuestro tiempo ya tocó a su fin. Continuaremos, Dios mediante, la consideración de este capítulo 4 de Deuteronomio en nuestro próximo estudio. Será pues hasta entonces que Dios le bendiga abundantemente.
¿Qué preguntas e inquietudes tiene usted luego de escuchar nuestro estudio de hoy? ¿Por qué no las comparte con nosotros? Nos gustaría darle una mano en su acercamiento a la Biblia. Hemos preparado notas y bosquejos de los textos bíblicos que presentamos aquí para ayudarle a crecer en su estudio de la Palabra de Dios. Para recibirlos, comuníquese por mensaje de texto al 091-610-610. Una vez más, nuestro número para mensajes de texto, 091-610-610. También puede descargar las notas y bosquejos en nuestro sitio de internet. Tome nota de nuestra dirección, rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la Palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Semilla y cosecha. Cuando somos niños, nuestras preocupaciones son relativamente pocas. Y aún en circunstancias de dificultad económica o familiar, los niños siempre demuestran optimismo y siempre hay un brillo de esperanza en sus ojos, producto de su inocencia. En la adolescencia, las cosas van cambiando y las responsabilidades aumentan. Es el momento de las decisiones difíciles, que pueden ser buenas o malas. En la juventud ponemos todo nuestro empeño en proyectar nuestra vida, ya sea en forma responsable o irresponsable, entregada a placeres y distracciones de este mundo. Ya en la madurez estamos marcados por las decisiones tomadas y comenzamos a darnos cuenta de nuestros errores y aciertos, pero aún seguimos con la forma de vida que nos hemos propuesto. Tarde o temprano nos daremos vuelta y miraremos los años pasados y lo que fue de nuestra vida en ellos. Y viene la pregunta a nuestra mente: ¿qué es lo que he sembrado? La Biblia nos dice que hay dos tipos de semilla: la que se siembra para nuestra carnalidad y la que se siembra para el espíritu. Sembrar para la carne es muy fácil, es vivir una vida ignorando a Dios y haciendo nuestra voluntad. Luego que hemos vivido lo suficiente, miramos lo que creció en nuestra vida de esa semilla que sembramos y vemos infelicidad, tristeza, pecados y amarguras. Y por último vemos que el fin de esa cosecha es muerte espiritual. Nunca es tarde para arrepentirse. Dios espera el momento de tu arrepentimiento. ¿Qué cosecharás si lo haces? La vida eterna. Hoy puedes empezar una nueva siembra en Cristo. Meditación escrita por Sigifredo Zabalza, Venezuela.
Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Bienvenido al tiempo de estudio y reflexión de tu Instituto Bíblico. Prepárese, póngase cómodo y escuche atentamente esta clase que también le dejará un desafío para su vida personal. ¿Sabía usted que el Señor Jesús se califica a sí mismo como manso? ¿Es esto algo malo? ¿Lo coloca en una posición de debilidad? Bueno, estamos procurando comprender el verdadero significado de la mansedumbre mientras estudiamos la tercera bienaventuranza mencionada en el Sermón del Monte. Volvemos en los próximos minutos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, buscando comprender por qué la mansedumbre es una bendición.
Reciba un afectuoso saludo, estudiante del Instituto Bíblico del Aire, en la continuación de nuestros estudios en el Sermón del Monte. Estamos considerando la tercera bienaventuranza: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo mismo se atribuyó que Él era manso. En Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, Él hace una invitación en la cual plantea que Él es manso y humilde de corazón. Él le dice a la gente: aprendan algo con respecto a mi carga. Mi carga es ligera. Aprendan algo con respecto a mi corazón. Soy manso y humilde. Luego Él dice: aprendan algo con respecto a mi yugo. Primero tenemos que saber lo que significa la palabra yugo, para entender entonces lo que Cristo quiso decir con respecto al yugo de Él. El yugo no era una carga, sino un instrumento que permitía que un animal, como por ejemplo el buey, moviera una carga pesada. ¿Ha visto usted alguna vez un buey que arrastra una carreta en la cual hay mucha carga? ¿Cómo podría cumplir su función si no tuviera el yugo? ¿Podría mover la carga empujándola con la cabeza, frotándose contra ella y empujándola por la calle? Así entendemos para qué sirve el yugo. Permite que el buey controle su fuerza de tal manera que le hace fácil mover la enorme carga. Cuando Jesús trabajaba en la carpintería de Nazaret, probablemente hizo yugos, ya que eran comunes en el tiempo de Cristo, puesto que los animales eran los motores que movían las cosas pesadas. Hoy tenemos grandes maquinarias para mover cargas pesadas como los tractores, las grúas y otras, pero en los días de Jesús los animales movían las cargas por medio de yugos. Se nos ha metido la idea de que el yugo es una carga, pero no lo es. Si volvemos a la ladera de la montaña, donde Cristo enseñó acerca de la mansedumbre, y miramos hacia abajo, donde está la multitud de personas con incontables problemas, nos damos cuenta de lo enseñado por Cristo con esta tercera bienaventuranza. ¿Ven la multitud allá abajo? Muchos de ellos tienen cargas pesadas. Están cansados porque han tratado de mantener las cargas por mucho tiempo. Lo que realmente necesitan es mi yugo. Un carpintero como Jesús podía hacer un yugo que ajustara bien, que fuera suave en la parte que tocaba al animal, de tal manera que no rompiera su piel. Así era fácil para el animal llevar la carga y la sentía más liviana. En estos últimos versículos del capítulo 11 de Mateo, Jesús nos da a entender que hay cierto modo de enfrentarse uno a la vida. Si tienen una actitud hacia la vida como la que yo tengo, descubrirá que su carga no es tan pesada. Si tiene que estar tan cansado, entonces es porque usted no sabe llevar su carga. Él simplemente quería que tuviéramos la misma actitud que él tuvo hacia la vida. Si tenemos la verdadera actitud, descubrimos que la carga es liviana y fácil. Él quería que los que estaban con él en la ladera de la montaña entendieran que los que estaban abajo sufrían porque no sabían cómo llevar la carga, cómo soportar los problemas. Los militares dirían, no sabían manejar el equipo. Lo que Jesús quiere decir es lo siguiente: si ustedes aceptan mi escala de valores, si aceptan mis actitudes, si aceptan las disciplinas que les quiero enseñar, aprenderán algo con respecto a mi carga, que es liviana. Aprendan que mi corazón es manso y que quiero hacer la voluntad de mi Padre. Tal como lo dijo en el Evangelio según San Juan, él hacía todas las cosas que agradaban al Padre. Y ese fue el yugo de Jesús. Él se sometió al yugo del Padre y estuvo bajo control de su Padre el 100% de su tiempo. En el día de hoy hablamos de creyentes, predicadores e iglesias llenos del Espíritu Santo, y de creyentes, predicadores e iglesias que no están llenos del Espíritu Santo. Se espera que el que está lleno del Espíritu siempre esté lleno. Pero esa no es la manera como el Nuevo Testamento usa la expresión lleno del Espíritu Santo. Cuenta el pastor Woodward que algunas veces se encuentra con personas que le han escuchado por radio o que le han visto por televisión y le dicen, ¿usted está lleno del Espíritu Santo? Él siempre responde, no siempre. ¿Y usted? ¿Está usted siempre lleno del Espíritu Santo? ¿Habrá alguno que siempre está lleno del Espíritu Santo? Se nos dice que Jesús estuvo lleno, pero creo que ninguna otra persona está llena en ese mismo sentido. Estar uno lleno del Espíritu Santo significa ser controlado por él. Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 18, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu». Lo que realmente quiere decir es que en vez de estar dominado por las bebidas alcohólicas, estamos bajo la influencia, bajo el dominio del Espíritu Santo. Ser manso, entonces, significa estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Jesús estaba controlado por el Espíritu Santo, totalmente sometido a la voluntad del Padre. Por el hecho de que siempre estuvo controlado por el Espíritu Santo, pudo decir, siempre hago lo que agrada a mi Padre. No creo que nosotros podamos decir que siempre estamos llenos del Espíritu Santo, porque entonces seríamos perfectos como Jesús. Pero creo que se nos manda a que seamos llenos del Espíritu, que estemos controlados por Él. Cuando obedecemos el mandamiento de ser controlados por Él, somos mansos. Eso es mansedumbre. Entonces, lo que Jesús quiso decir fue esto. Si todos los que están trabajados y cargados de manejar sus pesadas cargas vienen a mí, les daré descanso. Esta es una gran promesa de Jesús, ¿no le parece? Lo que encontramos en esta invitación es la fórmula del descanso. Tenemos que aprender acerca de Jesús. ¿Por qué su carga era ligera? ¿Por qué su yugo era fácil? La enseñanza que nos da el Señor es que Él era de un corazón manso y humilde, y siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Solo cuando aprendemos estas cosas con respecto a Jesús y las aplicamos, estamos en condiciones de oír lo que nos dice. «Llevad mi yugo sobre vosotros, el yugo que yo uso». Cuando cumplimos estas condiciones, podemos decir que hallamos descanso para nuestras almas. Y eso es lo que Cristo quiso enseñar a través de la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso significa que ellos lo obtendrán todo. Debemos estudiar detenidamente la palabra bienaventurados en la Biblia. En algunas versiones de la Biblia se usa la palabra felices, felices los mansos. También se ha usado la palabra prósperos, ser espiritualmente prósperos. Eso no significa, por supuesto, abundancia de bienes materiales. En el libro de Jeremías se nos dice que cuando Dios envió al pueblo de Israel a la cautividad durante 70 años, ese fue un tremendo castigo y un periodo muy difícil de sus vidas. Cuando estaban a punto de iniciar esa marcha de muerte hacia Babilonia, Dios envió un mensaje por medio del profeta Jeremías y lo hallamos en el capítulo 29 de su libro. «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Yo os haré volver de donde os hice llevar». Después de 70 años, regresaron y eran mejores personas como resultado de su experiencia de cautividad. Toda esta experiencia les enseñó lo que necesitaban. Eso es lo que significa próspero, es decir, espiritualmente próspero. Las personas que son espiritualmente prósperas son los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos. Hay otra manera de traducir la palabra y es la que más me gusta. Próspera es la persona que se encuentra en estado de gracia. Esos son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Sus vidas concuerdan tanto con la de Dios que Él puede derramar su gracia sobre ellos. La gracia es lo bueno que recibimos de Dios sin que lo merezcamos. La misericordia es aquel atributo de Dios por medio del cual Él retiene lo que merecemos. Nos encontramos en estado de gracia cuando tenemos actitudes correctas. Por esta razón es importante que al estudiar lo que Jesús enseñó en este primer retiro cristiano, lo cual puede convertirnos en soluciones y respuestas de Él, comprendamos que el estado de gracia que nos convierte en sus respuestas y sus soluciones está relacionado con estas actitudes. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Ahora quisiéramos tener con usted un momento de reflexión. ¿Hay algún tipo de respuesta que debamos dar en relación al significado de la palabra manso? ¿Cómo entiende usted el descanso en relación a la mansedumbre? Si a usted le tocara describir el significado del yugo de Cristo en nuestros días, ¿cómo lo haría? El Señor Jesucristo nos manda a aprender de Él. ¿Cómo piensa usted que esto es posible en nuestros días?
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire, es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más
598-91610610.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Sin ansiedad, así se titula el mensaje del día de hoy. Estamos en la serie Privilegios. ¿Ha vivido usted sin ansiedad? Espero que si no ha vivido sin ansiedad, le interese escuchar este mensaje de Luis Palau. Vamos a escuchar con mucha atención a Luis Palau.
Hablábamos ayer acerca de los privilegios que toda persona puede disfrutar, no importa cuál sea su situación económica, social, política o educacional, con tal que conozca los privilegios que como ser humano Dios le ha dado, derechos, privilegios que Dios da a la humanidad. Ayer decíamos que una persona no necesita ser rica para tener una alegría incesante. Y esa es una de las riquezas más grandes que el ser humano puede tener. Yo espero que usted, si estuvo con nosotros ayer en este programa, haya pasado 24 horas hermosas, llenas de alegría, de gozo y de felicidad. Sin embargo, el hecho de que uno tiene alegría y gozo, felicidad, regocijo, lo que usted quiera llamarlo, no quiere decir que el cristiano está libre de problemas. Ahora, hay muchos problemas que el cristiano no tiene que soportar. ¿Por qué? Viviendo controlado por Cristo, no mete su vida, no mete en su experiencia, y lo digo así deliberadamente, mete. No mete en su vida y en su experiencia ciertos problemas que el no cristiano constantemente está confrontando. Tantas lágrimas innecesarias, tantos dolores innecesarios por vivir lejos de Dios. Pero, repitamos, el cristiano, al igual que todo otro ser humano, vive en su situación humana aquí en la tierra. Como resultado, tiene que enfrentar problemas, luchas, obstáculos, personas que se le cruzan por el camino, sus propias debilidades, toda clase de problemas. Tenemos que enfrentar la guerra igual que el vecino que no quiere creer en Dios. Tenemos problemas económicos como cualquier otra persona. Tenemos que formar un hogar. Todo esto que crea ansiedades en el corazón. Y precisamente el segundo privilegio que usted puede disfrutar en este día, y lo vamos a enfatizar ahora mismo en 5 o 6 minutos, es el privilegio de vivir sin las ansiedades que carcomen a tantos millones. La ansiedad, el temor, la desconfianza, el horror al futuro, el miedo que millones y millones y millones de personas sienten, no es necesario que usted y yo, mi amable oyente que es de Cristo, necesita estar agonizando. Estamos en Filipenses capítulo 4, ¿se acuerda? Y en el versículo 6, mire qué promesa fabulosa. Se la dejo en este día porque yo espero que usted y a todas las personas que usted va a tocar en este día con sus actividades, que usted y ellos puedan disfrutar en parte de este fabuloso privilegio. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay un privilegio tremendo que yo he estado disfrutando en los últimos años, y es el privilegio de poder vivir día tras día sin las ansiedades que carcomen la mente, el alma y las emociones del ser humano. La ansiedad, vivir con temor, vivir con miedo, es en realidad desconfiar de Dios. Porque si yo confío que Dios está en control de mi vida, no voy a vivir con pavor y horror del futuro inmediato o del futuro más lejano. En realidad, la ansiedad, permitir que nuestro corazón esté ansioso, preocupado, temeroso, es dudar de Dios. Y por cierto que esto no puede ser una cosa placentera, ni al corazón de Dios, ni al corazón suyo, ni al corazón mío, que lo tenemos a Cristo en el corazón. Recuerda lo que dice el Señor Jesús en Mateo 6:33. Es uno de los versículos lema de mi vida. Dice así, me lo enseñó mi madre cuando era niño: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios, buscar eso primeramente. Ahora, cuando uno quiere estar libre de las ansiedades que carcomen y que marchitan tantas vidas, los temores y los miedos que tanto apagan la vida de tantas personas, es necesario primero buscar el reino de Dios. ¿Pero qué quiere decir buscar el reino de Dios? Esa es una frase muy común. Yo creo que quiere decir por lo menos dos cosas. Primero, buscar el reino de Dios quiere decir recibir a Cristo como Señor y Salvador en el corazón. Porque usted y yo no estamos bajo el reinado de Dios hasta que Cristo esté morando en el corazón. Si usted nunca ha hecho esa decisión, la debe hacer ahora mismo antes de seguir hablando usted y yo. Recíbalo a Cristo rápidamente, invítelo a su corazón. Pero en segundo lugar, cuando uno ya ha recibido a Cristo en el corazón, buscar primeramente el reino de Dios quiere decir buscar que Cristo controle nuestra vida. El reino de Dios quiere decir que Dios es rey en mi vida, ¿no es cierto? Que Dios es rey en la vida suya. Bien, cuando Él está reinando en mi vida y en la suya, cuando Dios está gobernando y controlando mi vida y la suya, entonces, de veras que las ansiedades empiezan a desaparecer. Porque uno reconoce que Dios está en control. Y si Dios está en control de mi situación, entonces no tengo por qué desesperarme. Dios se va a encargar de mi situación personal. Yo quiero hacerle una pregunta en este momento, joven o adulto que me escucha. ¿Cuál es el problema que le está agobiando a usted? ¿Por qué es que usted no está disfrutando de su día en este día? ¿Es el noviazgo? ¿Hay algo que anda mal en el noviazgo? ¿O es una situación de dinero, de comida, que no le alcanza a usted para vivir en este día? ¿O se trata de hacer una decisión que usted tiene que hacer acerca de su carrera, de su futuro, sus estudios? ¿Qué es lo que le está causando ansiedad y temor a usted? ¿Su futuro? ¿Su hogar? ¿Sus hijos? ¿Tiene un problema legal a lo mejor? ¿Qué debe hacer? Lo primero es buscar el reino de Dios ahora mismo. Tomar tiempo apenas termina este programa para pasar un rato a solas con Dios. Salmo 37:4 dice así: deleítate a sí mismo en Dios, y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Qué debe hacer si usted tiene un problema que le agobia y hasta le asusta? Se lo voy a decir. Es nuestro versículo de hoy, donde dice: por nada estéis afanosos. Note usted, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. En una palabra, es necesario pedir a Dios. Es necesario orar. Si usted quiere librarse de las ansiedades que carcomen a tantos millones de seres humanos, como cristiano que usted ya es, lo que debe hacer es orar, hablar con Dios. Hay muchos cristianos. Yo me asombro a veces de mí mismo. Cuando estoy preocupado y temeroso por una situación, es porque no he pasado tiempo en la presencia de Dios hablando con Dios. Y a veces nosotros hablamos con todo el mundo menos con Dios. Le contamos nuestro problema a todo el vecindario y a toda la iglesia menos a Dios. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿No es fantástico eso? Sí, es su privilegio, mi estimado oyente, es privilegio suyo vivir sin ansiedades, sin afán. ¿Cómo? Eche toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de usted. Y luego, como dice aquí Filipenses 4:6, que le recomiendo que lo memorice, no esté afanoso por nada. Ore y ore y ore y ore a Dios. Él le va a quitar la ansiedad y con hacimientos de gracias le va a contestar.
Por hoy llegamos al final de la presente edición de Cruzada con Luis Palau. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. Desde fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para cerrar la semana con una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
No tendré miedo, yo sabré que en tus brazos estaré y allí confiado viviré y en mi silencio te diré, eres mi todo, mi Edén. Sobran palabras, sé muy bien que con mi vida te amaré. Y al fin del día sé tus pies, cada minuto viviré amándote más que llegué otra vez, no tendré miedo, yo sabré que en tus brazos estaré y allí confiado viviré y en mi silencio te diré, eres mi todo, mi Edén. Sobran palabras, sé muy bien que con mi vida te amaré. Y al fin del día seguiré en mis rodillas y a tus pies. Cada minuto viviré amándote.
Estás en Radio Transmundial Uruguay.
Esta es la llamada de medianoche.
Estimados amigos del programa de Estudios Bíblicos, es una enorme alegría contar con su compañía hoy.
Hoy comenzamos con el estudio del hermano Norbert Litt sobre los efectos de la resurrección de Jesús.
En los próximos minutos escucharemos la primera parte. Deseamos que sea de provecho para sus vidas.
Nos encontramos una vez más, esta vez para hablar de la resurrección corporal del Señor Jesús. La resurrección es un hecho histórico y responde a varias cuestiones esenciales de la vida. Su resurrección arroja luz sobre la oscuridad en la que estamos envueltos, algo muy visible en el relato de la resurrección de Juan 20. Sobre este tema podemos decir que para la humanidad la resurrección pone fin a la desesperanza. El primer versículo de Juan 20 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Los humanos siempre nos estrellamos contra la pared. En el Evangelio de Marcos, las mujeres se preguntaban: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? El hombre no ha cambiado en este sentido. A pesar de contar con un mayor progreso y desarrollo, y haber inventado tantas cosas para mejorar nuestra calidad de vida, seguimos teniendo la misma mirada ante la muerte. Es insuperable, no hay esperanza. Un libro secular publicado en alemán lleva por título «Mantenerse joven tampoco es una solución». Una conclusión desesperanzada abordada con un tono de humor. En una entrevista, los autores dijeron, entre otras cosas: en algún momento, las enfermedades no tienen marcha atrás. La salud es, sobre todo, algo que se pierde. Los achaques de la vejez no son más que una muerte en cuotas. Woody Allen dijo: no tengo miedo a morir, solo que no quiero estar allí cuando suceda. Para la humanidad de todos los tiempos, nunca ha habido mayor perplejidad y desesperanza que frente a la muerte. Se dice que la lápida de un médico dice: aquí yace mi querido esposo, el doctor Grimm, y todos los que curó yacen a su lado. La muerte es la gran piedra con la cual todos tropezamos. Todos menos uno: Jesús. Él es el que quita la piedra de la desesperanza, del miedo, de la culpa y de aquello que nos separa de Dios, apartándola de nosotros con su poder. No hay mayor anhelo que una vida externa exenta de preocupaciones. Eso es con exactitud lo que Dios quiere darnos. La solución está en Jesús, el resucitado. La piedra ha desaparecido, el camino de la resurrección se ha abierto y según 2 Timoteo 1:9-10, tenemos acceso a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por otro lado, la resurrección también significa el fin a la justicia por obras. Juan 20:6-7 dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Era común en la época envolver la cabeza del difunto con un sudario. El sudario es un símbolo de trabajo, lucha y esfuerzo. Después de la caída, Dios dijo a Adán en Génesis 3:19, «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás». Toda nuestra vida es trabajo, labores y esfuerzo, y luego la muerte. El sudario del Señor Jesús había sido envuelto y dejado aparte en un lugar especial. Esto indicaba que la obra había culminado, que Él había completado el plan de salvación para nosotros y cumplido toda la ley. No llegamos al cielo por nuestros logros, sino por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él cargó sobre sí mismo nuestro pecado, terminando la obra y exclamando, «¡Consumado es!». Algunos socorristas esperan a que la persona que se está ahogando se quede sin fuerzas y deje de luchar por sí mismo. Solo entonces la rescatan. Así es como Dios nos salvó. Si vemos la primera parte de 2 Timoteo 1:9 leemos, «¿Y quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos?». Romanos 3:28 dice, «Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley». Nuestra única esperanza para ir al cielo es la obra de Cristo dada por gracia. A través de Él somos recibidos por Dios con los brazos abiertos. Leí la historia de un hombre que vio un cordero aparentemente discapacitado, con un pelaje desaliñado que le daba la apariencia de tener 6 patas. Se podía observar que entre las 2 patas traseras colgaban 1 pata sin vida, tambaleándose de un lado para otro con cada paso. Sin embargo, la verdad detrás de este lamentable espectáculo era otra. Un cordero fue mordido por una serpiente y murió. A su vez, otro cordero del rebaño quedó huérfano. El pastor tuvo la idea de cuerear al cordero muerto y poner el cuero sobre el lomo del huérfano. Guió a este cordero hasta la madre del cordero muerto. Esta, al captar el olor de su propio hijo, aceptó al cordero huérfano como propio. De la misma forma, nosotros somos tomados como hijos de Dios por medio de la sangre derramada por el Señor Jesucristo. Amigos, la resurrección pone fin al llanto. Continuando con la importancia de la resurrección para la humanidad, leemos en Juan, «Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Aquí va un dato interesante. Se dice que una persona produce un promedio de unos 60 a 80 litros de lágrimas a lo largo de su vida. Las mujeres lloran entre 30 y 64 veces en un año, mientras que los hombres lo hacen entre 6 y 17 veces. ¿Cuántas lágrimas ha visto el mundo a lo largo de su historia? Lágrimas de pena, de horror, de sufrimiento, de dolor, de injusticia, por la guerra, la enfermedad, los celos, la ira, la rabia, entre otras. Llantos de niños inconsolables, de mujeres desesperadas y de hombres horrorizados. Las lágrimas suelen ser una expresión de dolor y desesperación, además del mal de amores. Jesús es el único que puede saciar tu alma, el único que puede darte verdadera paz, una paz que está basada en lo eterno, en Dios. La Biblia dice en Apocalipsis que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando Dios enjuga las lágrimas, entonces es definitivo.
Ha sido muy difícil tenerte, que ha sido muy difícil creer en lo que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Sé que ha sido muy difícil amar.
que ha sido muy difícil sentir que no amas ya, pues amar no es sentir sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha mucho poder perdonar y desgarra tu alma ir mucho más allá, pues aún mucho más allá me encontrarás. Sé que no encuentras palabras por tu error, que las palabras sobran cuando habla tu corazón, pues en él yo veo tu disposición. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, ni un segundo me ha dejado.
Una profunda reflexión la que nos planteó el estudio que acabamos de escuchar. Cada persona anhela a Jesús de manera inconsciente.
Y los efectos que su resurrección genera no son comparables a ninguna solución que haya desarrollado el hombre.
Este tema no termina aquí, amigos. Estaremos esperándolos en el próximo encuentro para animarnos estudiando sobre el fruto de la resurrección. Que pasen muy bien y que Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Saludos fraternos, viajeros de la medianoche. ¿Cómo están ustedes? Aquí vamos otra vez para terminar con la programación de RTM Uruguay. Le acompañamos desde este punto del dial, Radio Rural 610 del dial, le acompañamos desde hace más de 40 años, noche a noche, y gracias a Dios que hasta aquí lo hemos logrado. Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De eso no hay ninguna duda. Y ahora me voy al Salmo 40, que es nuestro tesoro bíblico de esta noche y de noches siguientes. Dice en la parte que quiero compartir con ustedes ahora, dice lo siguiente el rey David: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en Dios y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Muchos son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerarlas, tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Muchas son las maravillas de Dios. Cierto, ¿verdad? Así como David lo reconoció en su tiempo y lo escribió en este tesoro bíblico del Salmo 40, hoy nosotros también lo anunciamos. Muchas son las maravillas que Dios ha hecho, más de las que podemos contar. Y ahora vamos al encuentro de un tema musical.
El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar.
paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre.
En nuestro viaje hacia la medianoche de hoy quiero continuar con el comentario breve bíblico de algún tema. Estoy ahora con, esta semana, con la confesión de Pedro. Jesús preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto está escrito en Mateo 16, 15 y 16. Hay razones por las que Pedro hace esta declaración. Apenas Pedro había dado testimonio sobre quién era Jesús, el mismo Jesús dio testimonio sobre Pedro. Vea usted, dijo que Pedro había llegado a esa convicción no por el razonamiento humano, sino por la revelación de Dios Padre. Segundo, que Pedro era, en un sentido, la roca sobre la cual el Mesías construiría una comunidad que perduraría para siempre. Este, por supuesto, es un versículo controversial, usted ya lo sabrá. Pero al definir nuestra comprensión del mismo, será sabio recordar que a lo largo del Nuevo Testamento, la roca sobre la cual se edifica la iglesia es Cristo mismo, y que la mayoría de los primeros padres de la iglesia enseñaron que la roca, en este caso, se refiere a la fe que profesó Pedro, y no a Pedro profesando su fe. ¿De acuerdo? Bueno, hay que pensarlo bien, ¿verdad? La confesión de Pedro.
Pensé que alguien me amara así, que no importando mis flaquezas se diera por mí. Sin nada más tú me dijiste, ven, tu lugar está en la mesa. No te importó mi condición, me diste amor. Mi oscuridad la disipó tu luz, y me pusiste sobre roca, y hoy puedo andar con seguridad. Tú estás aquí, nada me faltará. Ya no tropiezo porque tú
eres mi luz. Has cambiado mi lamento en canción. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Que me amaste tanto, mi Redentor, que moriste por mi culpa en la cruz. Gracias por no rechazarme. Si vivo es porque vives tú.
Y llegamos al final de otro grato encuentro aquí en CX4 Radio Rural. Ahora iremos a dormir un poco, unas horitas, para que el cuerpo se rejuvenezca un poco, descanse de sus avatares y podamos seguir adelante en la próxima jornada. Dios creó el sueño para que el cuerpo descanse. Bien, antes de irnos a dormir, quiero que repitamos juntos las palabras del Salmo también y digamos: en paz me acostaré. Y asimismo dormiré, porque sólo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
Gracias por no rechazarme. Has cambiado mi lamento en canción.